Bienvenidos al episodio número 20 del podcast de Libertarios.info. Qué rápido se pasa el tiempo, ya 20 podcasts. Yo soy Hugo.
Yo soy Ángel Corro, o eso creo.
Yo soy Esteban.
Eric.
Y hoy tenemos como invitado especial, bueno, igual que el podcast pasado, a Octavio Muciño, nuestro miembro representante en Guadalajara.
Left Libertarian.
Hola, ¿qué tal?
Extraordinaire. Muy bien. En los controles, José Torra, como es nuestra costumbre, nuestro productor técnico, porque el ejecutivo... soy yo. Hoy tenemos un tema que ha sido noticia durante las últimas semanas y nos ha sorprendido que...
hay un grupo de hueones.
Debamos hablar de él.
Diciendo hueas.
Tal vez, en términos chilenos. El tema es el derecho a internet como un derecho humano. No es el único país donde se ha planteado, no es el único grupo chairo que lo ha planteado. Y ahorita
ya está en la ONU.
El mismísimo liberal Gabriel Cuadri hablaba del derecho a internet.
Chairos.
Chairos.
Sí. Hip, hip. Libre internet para todos.
La referencia es www.
No, internet para todos.mx, pero ya, bueno, hoy cerraron, el 31 de enero, cerraron el...
no hacen la diferencia entre libre y gratis.
150 mil firmas, y pues bueno, se resume su propuesta en que pues quieren que no solo se eleve a rango constitucional el derecho de acceso a internet, porque como todos sabemos, el que lo pongas en la constitución no significa absolutamente nada.
La constitución
pero
no para balas, ni
también
nada.
Dice que piden que se haga la ley reglamentaria para hacer operante este derecho, ¿no?
Entonces, es una completa idiotez.
¿Por qué? Es la pregunta.
¿Y por qué?
No, dice Eric que es una completa idiotez y yo le digo por qué es una completa idiotez. La pregunta es lo que nos gustaría argumentar aquí. Pero ellos, ¿puedes extender un poquito qué es lo que quieren? ¿Quieren tener una constitución, hacer una ley?
Pues por un lado, ellos dicen que se basa en el Pacto por México, firmado recientemente por las fuerzas políticas del país. Un saludo. Y dice que se reformará, bueno, para reformar la constitución, así como en el podcast pasado hablábamos de... a reformar el artículo 27. A estos señores les parece más vital para los derechos humanos en México reformar la constitución para que se garantice como derecho constitucional.
¿What?
Y tiene que, bueno, garantizar el crecimiento de la red de CFE y el acceso a la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red pública del Estado.
Dios mío.
O sea, fíjate.
¿Qué proponen? Extender la red de fibra óptica de CFE a todos los edificios e instalaciones públicos o gubernamentales, incluyendo torres de alta tensión en zonas rurales, y que se instalen equipos y antenas que hagan llegar al público una señal de super wifi a la que todos los mexicanos tendrán acceso con un ancho de banda de 5
metros. O sea, hasta en el cenote sagrado de ahí en Mayas, güey, allá va a haber... Te vas a meter al pinche cenote y va a estar esa madre.
Si hay electricidad, entonces aparentemente habrá internet.
Yo me pregunto...
qué bonito suena, ¿verdad?
Lugares públicos como el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Zócalo, Reforma, el Aeropuerto Internacional. ¿No existe ya la red de Telmex y hay redes de cablevisión para los usuarios de las compañías que pagan eso? ¿Cuál es la necesidad de que el Estado sea quien ponga ese servicio?
Pues que garantice el derecho, porque para eso está el Estado.
Ya una vez hablamos.
Derechos. Tuvimos reacciones en Twitter al respecto sobre, bueno, es que ahora se inventan derechos, o si se inventan los derechos o no, o si se pueden inventar los derechos, pero lo que seguro sí se inventan son las leyes y los recursos, las leyes para captar los recursos, ¿no? Porque como decía Bastet, bastante citado aquí, la ley no es una fuente autosustentable, ¿no? Entonces, atrás de toda... de todo servicio que queramos que el Estado brinde, pues hay que pensar en la forma de pagarlo. Y también tuvimos otra reacción en Twitter de alguien que mencionaba que nosotros lo estábamos malinterpretando, ¿no? Entonces nos sacaba de nuestro error y decía que detrás de eso había un argumento de derecho a la información. O sea, que sí, en realidad eso esto dice. De derecho a internet es un derecho a la información, un derecho a la educación, un derecho a una serie de cuestiones que, bueno, no sé qué nos puedan decir.
Yo tengo de entrada una
los libertarios.
Un argumento muy, muy empírico, que sería, a ver, en la Constitución viene derecho a la alimentación, viene derecho a la salud, viene derecho a un montón de derechos, el derecho al trabajo. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué les hace pensar? O sea, ¿de dónde sacaron ellos que el hecho de que haya algo en la Constitución puesto como derecho, ese derecho lo tengan todos los mexicanos? O sea, la primera pregunta sería, a ver, ¿no han entendido todavía después de todos esos otros derechos?
Lo que es claro es que va a beneficiar a unos, a algún sector, ¿no? A mí también me daba mucha, no sé, un sentimiento de, como de tristeza, pero de vértigo así, existencialista sartreano, cuando veía los espectaculares de turismo como derecho a la Constitución.
¿No? O sea, el derecho a ser ¿qué? Turista y viajar.
Que
y
me paguen mis vacaciones. O sea,
evidentemente está relacionado a favorecer a la industria turística mexicana, supongo.
Porque o sea, el turismo somos turismo, todos.
O sea, de incluir turismo exactamente como una industria protegida por la Constitución, fomentada por el Estado mexicano. Ajá. Ahí los que ganan es muy claro, ¿no?
Los
en
que
esto del grupo de internet, del crecimiento, bueno, la CFE por un lado va a tener más dinero, supongo, pero también va a haber otros ganadores, ¿no? Que definitivamente no van a ser todos.
¿Sabes cómo se me hace este el rollito que traen de ya desde hace un tiempo? Como el querer hacer gratis la vida, una onda así hipsteriosa, donde pues, tú veas tus peliculitas porque es un derecho humano, donde tú tengas ahí tu red porque es derecho humano, donde puedes andar en tu bici
por las
calles sin que te digan nada porque ya hay un derecho a... Ya te hicieron unos carriles especiales. De una vez que te den tu computadora y te vistan.
Yo creo pues que ellos... Pues había una senadora del PRD, ¿no? Que sí iba a dar laptops para todos. Y llegó la fichita esa, ¿no?
Bueno, digo, falta que le aprueben el presupuesto. Creo que la idea...
Josefina, ¿no hablaba de iPads para todo?
Ay, no hablemos de ella, por favor. ¿Creen ustedes que... A mí me parece que ellos ven, al igual que en el tema del salario mínimo, ellos ven como que estás poniendo un piso. O sea, nadie va a estar abajo de eso. Si yo escribo en la Constitución el derecho humano, si yo lo escribo y lo garantizo, muy entre comillas, pues es la palabra de la que más se ha abusado, a garantizar... comida, vestido, salud y todo. Entonces se supone que en ese piso, arriba de eso, todos vamos a estar mejor, pero ya nadie va a estar abajo. Y sabemos que eso no es cierto. La pregunta sería, bueno, empíricamente, ¿de dónde lo piensan? Y nosotros, ¿qué les podemos decir para que salgan de su error? Porque no es, yo opino una cosa, tú opinas en la otra. Ese es un error. Hablamos y tuvimos un episodio de derechos, estoy seguro que tuvimos ya, de los primeros episodios.
Una frase de Inra. Hablaba sobre el derecho al trabajo, ¿no? Que dice... No, no, no tienes derecho a un trabajo, tienes derecho a procurarte un trabajo.
A que nadie te impida
que consigas un trabajo. Y es lo mismo para internet. O sea, tú no tienes derecho a internet.
A que tienes te lleven derecho una
a
conexión.
Buscar, a trabajar para ganar los recursos.
Ahora.
Para tener internet.
Nosotros quizá a veces, y no queremos que la imagen del libertario sea que el Estado tiene la culpa de todo, nosotros también creemos que cada uno es responsable de su vida, pero por ejemplo, en este asunto del derecho a la información, Televisa, ¿no? O los monopolios o la falta de competencia y este tipo de cosas, no es que nosotros digamos toda la culpa la tiene el Estado, pero sí, la culpa la tiene el Estado. ¿Por qué? Porque constitucionalmente está regulado, ¿no? Porque, bueno, lo comentábamos ya, estas cuestiones estratégicas, una serie de cosas, donde sí está interfiriendo el Estado, ¿no? Y lejos de ayudar, él tiene una culpa bastante fuerte en esto y se genera cuando le das entrada y cuando le dices, está bien, tú controla, tú domina, tú garantízanos este servicio y concesiona, ¿no?
Perdón, hay países donde no puedes tener un acceso a internet libre porque el Estado te está impidiendo deliberadamente eso. En esos países, cuando se pide el derecho a internet, no es lo mismo que están pidiendo aquí.
Sí,
o sea,
claro.
Aquí quieren internet
en Cuba,
pagado,
por ejemplo,
con impuestos.
Mira, en Cuba, por ejemplo, la población ordinaria no puede tener acceso a una conexión a internet. Pero es justamente porque la situación de internet en Cuba es la que están proponiendo estas personas. Cuba, el Estado cubano tiene la propiedad de las compañías de telecomunicación y si a ti alguien te viene a dar internet, va a ser el Estado cubano. Por lo tanto, ellos determinan quién lo tiene, quién no lo tiene. Ellos requerirían una libertad de internet Y fíjense que sería justo en la dirección contraria a lo que están diciendo aquí, que el Estado no lo tenga para que entonces ahora sí tengan libertad de Internet. Eso vale también para México.
Sí, pero ya no cabía tanto, pero es que no hay que confundirse, porque muchas veces estas leyes, igual que los rothbardianos dicen, hay que acabar con los impuestos esperando que en algún momento bajen un porcentaje gradual. Esta gente puede tener detrás algunas ideas que se me ocurrían, y ahorita se os comentaba Ángel Corro, demi friedmanitas, en las que digan, ok, que el Estado no sea a cargo del Internet de todos, pero que nos dé un cheque, que podamos cambiarlo por
que haya una especie de conexión popular.
El bono informativo, para que puedas cambiarlo por periódicos e Internet.
Sí, podría ser, y aquí, creo que aquí la gran perversión de esto, y es algo que nos pega, nos debería pegar, lástima que no le pega a todo el mundo, en la fibra más moral de más decencia. Si tú quieres
la fibra óptica.
Si tú quieres internet, si tú quieres internet gratis, no quieres internet gratis, quieres que te pague el internet a alguien más. Y eso es inmoral.
Sabes que me cae de pronto el 20 de esta idea que acabo de decir, y espero que no me la escuche algún show tenorio por ahí. Porque sí, obviamente, uno puede argumentar, es que hay comunidades en las que no hay electricidad. Y por lo tanto vas a tener a los pobres pagando por el internet de las clases medias. Entonces esta gente te va a decir, por eso va a ser el cheque informativo. Los pobres que no tienen electricidad lo van a poder cambiar por periódicos, por libros. Y al final va a ser una repartidera de dinero robado.
Yo lo que veo, si esto prospera, es que lo tienen que enlazar con algo que ya exista. Lo que me imagino es que lo van a agarrar, lo van a querer pegar ese derecho a internet con el derecho a la educación. Sí. De ahí se van a agarrar, van a decir, no, es que ya ahora no podemos quedarnos rezagados con otros países.
Acuérdense
lo que dijo la OCDE, y es porque no tenemos internet.
Ayer el
titular... ni siquiera tenemos... No hay
baños en las escuelas.
Ajá, exactamente.
El titular de CEPA ayer anunció la digitalización de toda la educación pública en México.
Perdón,
por ahí va.
José Torra,
tú vas viendo dónde va la pinza.
José Torra, que es el que vas a editar el podcast. O sea, quiere decir que nos van a meter el dedo a todos. Ok, ya. A lo mejor vamos a borrar
esto. El problema es que esto no es una cuestión nada más nacional, es una cuestión que viene desde un nivel internacional, desde un nivel de gobernanza, porque ustedes saben perfectamente que los derechos humanos son dictaminados a nivel ONU. Y entonces, aquí lo que nosotros nos debemos preguntar como libertarios es ¿dónde se van a parar los derechos humanos? ¿Qué cosa no puede ser un derecho humano y qué cosa sí lo puede ser? Y en extensión, ¿qué cosa va a ser un atributo de un tropel de burócratas, de un tropel de policymakers, para que decidan cuáles son nuestras libertades, cuáles son nuestras posibilidades de poder generar por nosotros mismos las posibilidades de adquirir estos derechos?
Tenemos ya un ejemplo de cómo cuando el Estado pierde ese control de un servicio, parecido a Internet, que sería la telefonía, mejora.
Sí,
o sea, ya está el ejemplo.
O sea, esta gente quiere ir al revés de cómo
incluso en Internet se ve en países que tienen liberalizado ese sector contra países que no lo tienen, pues ustedes pueden ver las estadísticas de lo que paga un chileno por Internet rápido, lo que paga un mexicano por un Internet de mucha menos velocidad. El mexicano paga muchísimo más por un Internet peor.
Porque hay una restricción
sobre
la telefonía, que normalmente es la vía con la cual se accede a Internet.
Y es algo que sucede normalmente en todo lo que se regula. En la tecnología y la innovación nunca va a poder ir a la velocidad de la burocracia, porque es imposible que el ingenio humano vaya tan lento, ¿no? Entonces, la burocracia de aquí... Porque ellos tienen incentivos para tener 30 reuniones para sacar el proyecto de ley reglamentaria, que va a tardar otras 30 reuniones, ¿no? Y de aquí a que se ponen en regla, ya va a haber una subutilización, porque en realidad el espectro se puede utilizar, ¿no? Tanto más o tanto de diferente manera. Entonces ese es un factor, lo hemos dicho mucho en este podcast, todo lo que agarra el Estado y todo sobre lo que se pone, se congela en el tiempo, porque hay interés.
Exacto, a eso me quería referir. Si ellos ahorita dicen 5 megabits, es como aquella frase de Bill Gates de 64 kilobytes debería ser suficiente memoria para cualquiera. O sea, en el momento en que el burócrata diga 5 megabits, a lo mejor en 2, 3 años, ya ellos se clavaron toda la lana de todos sus proyectos y ya es su super internet público, nadie lo va a querer. Como mucha gente no quiere las escuelas públicas y como mucha gente no quiere y no usa la salud pública.
Miren, eso piensen simplemente ya en el Wi-Fi público de Ciudad de México, que es público en la zona del centro histórico y en Reforma, que es México Ciudad Digital. Nadie lo usa porque es una porquería.
Porque
si
no sirve.
Si tienes Telmex, prefieres usar el de Telmex. Exactamente, porque el de la Ciudad de México, que es público, está siempre saturado, nunca tiene señal y entonces es imposible usarlo.
Y no es por proteger a Telmex, guiño, guiño.
Y no es por proteger a Telmex, Telmex es una basura.
Ni que nos hubieran dado un cheque, ¿verdad? Y nos
pero ido es a una basura islas. También entrar al gobierno.
Sí, o sea, aquí el problema es de que el Estado muy torpemente quiere resolver problemas que él mismo ha creado. Y aquí tenemos, obviamente, un servicio de Internet muy caro. Luego llega el Estado diciendo, bueno, nosotros lo vamos a resolver, siendo que ellos, primeramente con sus privatizaciones de amigos, que ellos han creado con todas las trabas, corporativistas que ellos mismos han propiciado, llegan y nos dicen, nosotros vamos a resolver este problema.
Voy a salvar.
Porque el Internet es carísimo, entonces nosotros vamos a darle Internet al pueblo.
¿No? Al pueblo bolivariano.
Pero realmente hay que ser bastante escépticos con esto. Y hay que darnos cuenta de que detrás de cada una de estas políticas públicas siempre hay un montón de gente que está buscando una justificación para su empleo.
Si yo vendiera access points de routers de internet, yo ya estaría tocándole la puerta a ese senador.
Hoy escuchaba a René Drucker Colín en la radio hablar maravillas del gobierno de Mancera, porque hay un instituto ahora para la investigación científica. Pues claro que está feliz el señor, ¿no? O sea, le están dando un huesote, están poniendo un salariazo de burócrata, ¿no? Al final, si te... ¿Cómo te vas a poner triste?
No hay que morder la mano que te da de comer. Y yo quería meter un... posterior al análisis, meter un ejemplo pues de socialismo real, como en el caso de Venezuela. Lo que hicieron ellos fue, hace unos años, dijeron, bueno, hay que controlar las tarifas y vamos a expropiar la compañía telefónica. Expropiaron la compañía telefónica y el problema es que ahora todos los enlaces de Internet de Venezuela pasan por el backbone de CanTV, compañía anónima de teléfonos de Venezuela. Entonces, la gente reporta, pues, bloqueo, censura. Yo lo comentaba con alguien en Twitter y decía, ¿sabes qué? O sea, no seas ingenuo. O sea, cuando venga la nacionalización o cuando venga la red pública, que cuando se consolide, va a empezar la censura. Y ahora sí, dime, ¿cómo vas a salir a ver cuáles son sus gustos extraordinarios en internet?
Lo que tienen que... tenemos que ponernos a pensar un poquito en qué implica que sea derecho humano. Derecho humano implica que tiene que ver el Estado ahí. ¿Qué quiero decir? Pasa lo del Florence, lo de la secuestradora.
La prima de Cecilia.
Va más a... Está más... es más importante para el Estado no violar, entre comillas, las garantías o los derechos humanos de un criminal que la impartición de justicia.
Porque tal vez en algún momento sí es un derecho humano. Los derechos humanos no son para decirse a lo pendejo. Es que quiero que esto sea un derecho humano. Un derecho humano es una cosa muy seria.
Sí, claro. Pero también tiene implícito que, bueno, como ya es derecho humano, entonces el que lo va a controlar y el que va a ver todo soy yo. Yo, Estado. O sea, olvídense ustedes particulares. Si quieren mejor teléfono, si quieren mejor internet, etcétera, etcétera. Mi misión no es esa. Mi misión es que llegue a todos. Porque no les puedo yo violar sus derechos.
64 kilobits. O sea,
para el que sí, le tenga el Estado no tiene que ver.
En teoría, pero igual si no lo hago nadie se va a quejar y nadie me va a hacer nada.
No, y
pero
puede ser que sí se quejen.
Hace unas semanas compartía en el tweet del Movimiento Libertario de México una frase de Richard Pipes, un historiador de la propiedad privada, economista, en su libro Property and Freedom, que dice que los derechos, o sea, ni siquiera de derechos naturales, simplemente los derechos, para que tengan algún significado, o sea, en cualquier significado que tenga, en cualquier sentido que tenga significado, son derechos naturales, ¿no? Si van a tener un derecho, un significado, la palabra derechos o derechos humanos, son la de derechos naturales. No los que un aparato legislativo te conceda o no te conceda.
Por eso lo que decían del Twitter.
Deja de significar cualquier cosa.
Lo del derecho, Twitter, ¿no? Es que los derechos se inventan. No. Ese es de hecho el problema. Que 5, 4, 10, 20 o 100 burócratas se ponen a inventar derechos.
Vamos a hablar, vamos a introducir quizá un poco al segundo tema de este podcast, que va a ser hablar un poco sobre la democracia. Pero aquí vamos a discutir entonces con el argumento que nadie aquí va a decir, pero es que no es un derecho humano de primera generación, pero es un derecho social. Y entonces lo que te dicen es, las democracias, y además este sería un ejemplo perfecto de eso, ¿no? De un derecho social sale de una iniciativa ciudadana que también está, o sea, relacionada con el Pacto por México, porque se volvió pop decir en internet, tal, 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 un derecho social que la gente lleva a rango constitucional, o sea, una victoria realmente para la democracia y para esta idea.
Una conquista, dicen
una
ellos.
Una conquista, ¿no?
Y acuérdate términos. Que toda conquista debe quedar consagrada en la Constitución.
No, es una cosa, claro. Y ante esto,
yo quisiera trivializarlo un poco, porque al final de cuentas, yo lo veo como que están exigiendo derecho a pornografía y redes sociales.
Yo sí quiero derecho a pornografía, pero o sea, me lo va a pagar
pero
yo.
Pero es todo lo que están pidiendo, porque...
No, internet, eso es lo que creen que les no van a dar, güey. Eso es lo que creen que les van a dar. Ese es el ganchito.
Sí, internet, como diría Block sobre muchas otras cosas, es una excelente herramienta. Yo creo que el libertarismo, por ejemplo, encuentra en internet su mejor aliado, pero no creo que aún cada mexicano o que el gobierno intentando que todos tengan esto lo vayan a utilizar para que...
Yo les pregunto algo, imagínense
pero ese
que...
es otro debate.
Imagínense desde el inicio
sí,
de internet...
Una cosa trivial.
Regresar a decir... Si derecho social es eso, entonces cualquier cosa podría ser derecho, entonces un derecho no significa nada.
Yo tengo derecho a decir, yo quiero derecho a decir hola, ¿qué hace? ¿Se inventa derechos o qué hace? En Twitter. Ese es así de trivial es.
Yo quiero derecho a apropiarme de todo el país y que todos sean mis esclavos.
Sí, imagínense cómo estaría el asunto si internet hubiera sido derecho humano desde que se creó.
Estaríamos navegando a 2 kilobits.
¿O no? O sea, la verdad es que no sabemos...
Oye, pero aquí hay un punto que yo voy a hacer muy randiano, que a mí me parece realmente insultante. Que
¿eres randiano de closet?
Soy randiano. No, en realidad sí creo mucho en las randianeses. Lo que sucede es lo siguiente. A mí me parece muy insultante que la iniciativa privada cree algo que no existía, pero ni por error. Que no es natural, no es... Es sencillamente inventiva y libre mercado en acción. Y entonces después se vengan ellos a querer venir a colgar la medalla y decir, sí, es que la gente lo debe tener y por eso yo lo voy a garantizar. Si la propiedad privada y la gente inventiva lo creó y lo llevó a todo el mundo.
Al Gore inventó el internet.
Y lo popularizó. ¿De dónde ellos vienen? A mí me parece francamente insultante.
Fue Al Gore el que inventó el internet.
Al Gore decía que inventó. No, ¿sabes lo que inventó? El calentamiento global. Eso sí lo inventó.
Sí.
Exacto. Eso sí, fue lo que
inventó. Otro podcast. ¿No? Podría ser tema de otro podcast.
Es que viene perfecto, porque la cuestión, no hay que perder la perspectiva jurídica internacional de los derechos humanos, de que es una cuestión que tiene que gotear a las naciones.
Sí, tiene que gotear. Okay. Oh. Sí. Sí, está bien.
Sí, es ver gotear.
La verdad es que es gotear.
Ustedes entienden, ¿no? ¿A qué me refiero?
El Estado quiere ver gotearnos los derechos desde arriba.
De que hay una... Es muy importante. Hay una constitución de derechos humanos que son esenciales, son universales, son
inalienables.
Puros, inalienables.
Ese es otro punto aquí.
Sí, es muy importante.
Es que además, si ustedes deciden que un derecho es inalienable, ya me obligaron a tomarlo a la de a huevo.
Exactamente,
no,
esa es una cuestión. Y ahorita que mencionas, por ejemplo, del calentamiento global, realmente es que desde la perspectiva, desde las políticas públicas, está muy cercano a considerar, por ejemplo, al internet un derecho. Es decir, por ejemplo, cuando se habla... Hace poco se acaba de incorporar como un derecho humano a la vivienda. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de calentamiento global, ¿qué pasa con las personas que pierden su vivienda por cuestiones de calentamiento global? Bueno, entonces como el calentamiento global, como el cambio climático, para ser más precisos, provoca una pérdida de vivienda, entonces la vivienda tiene que convertirse en un derecho humano.
O sea, toda la sociedad... Esta cosa se extiende, ¿no?
Sí, es decir, eso y esta misma... Es que lo que pasa es que no quiero que se pierda la parte de los derechos humanos y que aplica a la vivienda, aplica al calentamiento global, aplica a todas esas cuestiones internacionales de gobernanza.
¿Qué es lo que nosotros decimos que son los derechos positivos y que no deberían serlo?
Hablando de gobernanza y de Estados
Unidos. ¿Ya ves que te dije que alguna vez íbamos a estar en el podcast diciendo gobernanza?
Sí.
No, ¿qué? De gobernanza. No, hablando de funcionalidad del Estado, ¿no? La reforma del amparo del año pasado, celebrada. ¿Por qué? Porque ya se elevaban a rango constitucional contratos y convenios firmados en materia de derechos internacionales, firmados y una cantidad de derechos, como te puedas imaginar, a la vida digna, a una serie de cosas que lo reconocen los propios abogados, y no sé si Eric lo puede explicar mejor que yo, que un derecho para que tenga sentido también tiene que ser demandable ante alguien, ¿no? Y entonces, si tú como Estado aceptas derechos que no puedes hacer cumplir, ¿no? y que no puedes hacer cumplir ni en todos los casos ni en la mayoría de los casos, solo vas a poder hacer cumplir o intentar hacer cumplir en algunos, ¿no? Estás menguando tu capacidad. Y entonces la justicia constitucional y los derechos humanos aquí en México, a la vez que cada vez están más en los medios y más en el debate, cada vez pierden más su significado y más su esencia y más su capacidad de significar algo.
Lo que pasa es que Richard Pipes, ¿no? Va a llegar, o sea, el momento
ya
en
no
que
significan nada.
Nosotros mismos podemos reunirnos y decir, oye, güey, y que también tenga, ¿qué crees? Que pues, unos zapatitos bien, ¿no? Porque eso es como para todos. Pues, sí,
todos necesitamos
calzado, güey.
¿Dónde está el límite?
Todos necesitamos zapatitos. Y que tenga tenis y a la vez también zapatos tenis y zapatos normal.
Derecho a ser delgado, que me paguen la liposucción. O sea, si los derechos se pueden crear según a lo que se nos ocurra, entonces ¿dónde está el límite?
¿Dónde está el límite? Claro,
no hay límite.
O sea, los deseos se vuelven entonces derechos. Yo quería...
El límite es la democracia.
Ay, wow.
Vamos a un corte y regresamos.
Vamos a terminar, pero o sea, el final...
No, ningún
formas
corte.
De contacto.
Esto nos va a llevar al final a la
democracia.
No, ningún corte.
Yo tengo una sola cosa más que decir. Denme chance.
Formas
de
contacto. Aguántame el corte. Aguántame el corte.
En oigan, Twitter,
arroba. Espérate. Yo tengo una cosa que te quiero decir hace mucho. La palabra garantizar, o sea, porque no está puntualmente definida de ninguna... Sí, plenamente reconocida. ¿Qué más?
Y jurídicamente garantizada.
O sea, eso es importante. A la hora de garantizar, todas estas leyes y todos estos reglamentos dicen para que se garantice. Cuando a mí me garantizan algo, si eso no pasa, hay consecuencias. Y entonces yo creo que el uso de esa palabra y el abuso de esa palabra es un problema. La gente dice, es que ya me lo van a garantizar. ¿Cómo? O sea, ¿qué pasa si no sucede? Si el Estado me está garantizando la seguridad, ¿qué pasa si me roban, si me matan? ¿Quién paga? Nadie paga. Y entonces... hay que empezar a dejar de creerse o utilizar la palabra garantizar a lo estúpido.
No, y eso crea puestos de trabajo para la burocracia.
Sí, porque mientras, o sea, yo puedo garantizar...
Formas de contacto.
Formas
en
de
Twitter,
contacto.
Arroba ML México.
En el correo electrónico info@libertarios.info.
En Facebook. En Facebook, www.facebook.com/ Movimiento Libertario de México.
El correo...
No, el sitio web, www.libertarios.info.
Este no importa, no lo vean.
Nos pueden escuchar los domingos a las 10 de la noche.
¿Compitiendo con
hora
qué?
Del centro, compitiendo con hora nacional. En www.libertarios.info/en vivo.
Pueden encontrar las ediciones anteriores del podcast en www.libertarios.info/podcast.
Y así, regresamos.
Y la verga. We'll be right back.
regresamos al segundo segmento del podcast de Libertades.info. Y tenemos un tema que hace mucho que queríamos tocar y los temas del momento nos llevan una y otra vez a tratarlos. Pero es un tema muy importante y es ¿qué críticas le tenemos a la democracia o qué limitaciones tiene la democracia para nosotros los libertarios o cómo la vemos a diferencia de la población general o a lo mejor tú?
¿Qué,
como
qué relación tiene con nosotros, no? Porque es una relación
tirante y difícil.
De odio y amor, pero recordando el odio, ¿no? Inclusive yo que soy el moderado. Pero pues, no sé.
Lo admite.
Hay que hacer un segmento que se llame La Hora del Moderado.
Relacionado con la discusión del segmento anterior, ¿no? Este triunfo de la democracia que resultaría el incluir derechos como sociales en la Constitución. Pues bueno, nos puede dar la entrada al primer argumento que yo creo que siempre, hasta el más liberal digno de respetarse, el liberal clásico, debe comprender que hay una diferencia entre la democracia liberal en cuanto a qué es democracia y en la democracia liberal en cuanto a es un sistema constitucional,
lo que llaman mucho los, yo he escuchado que lo llaman mucho los norteamericanos, este país se fundó como una república, no como una democracia.
Sí, con una idea de gobierno limitado, de un arreglo constitucional e institucional que te permitiera que el gobierno se quedara en un lugar muy pequeñito que era el que le pertenecía, ¿no? Ya luego vimos que pues no le salió tan bien. Le salió mejor que en muchos otros lugares del mundo, eso sí hay que reconocerse, ¿no? Fue más lento y tuvo algunos periodos, pero de entrada yo creo que la diferencia es que hay una cosa que funda moralmente nuestras sociedades, que significa el reconocimiento del derecho de cada quien a su propiedad, o al menos teóricamente.
A su vida, al menos.
A su vida, así debería de ser, que queda plasmado en una constitución, al menos como la norteamericana, o algunas otras constituciones, como la sueca. O,
como, ¿no?, las liberales de Latinoamérica del siglo XIX.
Que son constituciones de tres páginas. Nada más que no las de ahora. ¿Sí? Luego con los anexos, pero o sea no son tomos, o sea son documentos muy simples que dicen, al humano respetas esto. No necesariamente tiene que haber una constitución.
No necesariamente.
Hay un debate que dice el reconocerlos es absurdo porque entonces tienes que enumerarlos todos. Así como podemos decir que tenemos derecho a la vida, a la propiedad y a la protección de ambas. Pues alguien dice, ¿para qué lo pones? Uno, es obvio, y dos, tendrías que hacer la lista de absolutamente todo lo que tenemos derecho que se deriva de eso.
Que
¿no?
a eso es donde hemos caído.
Pero bueno, el punto... Bueno, pero lo puedes hacer bien o lo podrías...
Un subproducto de
sí,
eso.
Sí, podrían ser malas o podrían ser buenas, pero dicen, aunque fueran buenos derechos que reconocieran tu derecho a... fueron meras descripciones de cómo usas tus derechos fundamentales, ¿no? Dicen, ¿para qué lo hacemos? No es necesario, está implícito. Ese era un debate que se dio cuando en Estados Unidos decidían si incluir una carta de derechos o no. Pero que bueno, eso está de un lado. Y del otro es el componente organizativo, que no es el principio moral, es un principio organizativo de a ver cómo vivimos en sociedad por alguna manera, que es la democracia. Y es una manera de agregar preferencias y de establecer y de hacer cosas que hemos venido haciendo y que aparentemente nos matamos menos cuando hacemos las cosas así que de diferente manera, pero que no es en ningún momento la democracia algo que tenga un valor como tal, ¿no? Para nosotros de este
estado... Me gustaría... ¿Te refieres a esa idea de que la democracia es una técnica para elegir gobernantes, no un principio moral de la sociedad?
Claro, y la constitución, y la defensa de la constitución, y si tuviéramos un buen sistema de justicia, como por ejemplo nos gustaría a nosotros los minarquistas que fuera posible tener... pues la Constitución estaría para recordarle a esas personas que pues no, que no tienen un derecho a hacer todas esas cosas y a limitarlo.
Me gustaría...
En una democracia, el papel del ciudadano en una democracia liberal, por ejemplo, es la de defender sus derechos apoyándose al Poder Judicial para que le ande dando manotazos a los otros poderes. Ese podría ser.
Sí, me gustaría desmenuzar un poquito dos cosas que dijiste y darle mi sesgo anarquista, que una es... para no matarnos en la sociedad, y yo creo que pues pensar que la Constitución es el inicio de eso es reforzar el mito fundacional, y no, antes de que hubiera Constitución no nos matábamos, tal vez se mataban, que es distinto. O sea, el orden espontáneo siempre ha existido. Creo que la democracia es el mejor amigo de los que quieren gobernar, porque entonces ellos no se tienen que matar, no nosotros. Yo no gobierno, la mayor parte de la población no gobierna. Yo sí quiero hacer claro, para mí hay dos clases, los gobernantes y los gobernados. Los gobernantes de repente salen y entran, pero los gobernados casi nunca.
Por ilogismo puro. No.
No.
Me estaba burlando.
Ah, okay.
Claro, entiendo.
Muy bien. El abogado quería decir algo. Doctor.
No, lo que decía Esteban es importante, pero también la gente, hay un como pensamiento colectivo que no asocia la democracia solamente a lo que dijo él, sino que a una especie de modelo de Estado. O sea, el modelo de Estado moderno que surge después de la posguerra, ya es como que se empieza a repartir, o sea, se empieza a duplicar por todo el mundo, y tiene sus características. Uno de ellos es la democracia.
Tú me comentaste hace algún tiempo que nosotros, cuando estábamos haciendo el Círculo Basti hace mucho, que tenemos un montón de ideas, como de incluyendo marxistas y eso, que eran como una especie de osmosis, valores que teníamos que no nos dábamos cuenta que lo teníamos. Uno de ellos es como asociar un montón de cosas a la democracia, ¿no?
Sí, o sea, la democracia la asocias libertad. En el artículo 3 de la Constitución está diciendo la democracia es un sistema de superación, ta, 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 que en realidad es la libertad, ¿no? Sí. O sea, no es la democracia. La democracia es más cerca a lo que dice Esteban. O sea, hay un principio de organización, y tampoco, y es falso eso de que antes de la democracia nos estábamos matando.
Eso es jopeano. Jovesiano, Dios mío.
Y de hecho, con el advenimiento de las democracias y todos los bienes que se le ponían, llegaron un montón de males. Hermana de la democracia es la justicia social.
Hermana de la democracia es la planeación central.
Hermana de la democracia es la educación pública.
Prima de la democracia, Morena.
Yo tenía un profesor de geografía política que decía que en México deberíamos buscar un modelo demócrata que incluyera un modelo keynesiano de economía, porque era justo y democrático.
Es que si aparece muerto con las moscas en la boca ese profesor, ya saben quién fue.
Es que mira, es un problema eso que dices del keynesianismo. El keynesianismo es a la economía más o menos como lo que es el kelsenianismo de Hans Kelsen en la parte del derecho. Ajá. ¿Por qué? Porque dice Kelsen, pues, es ley, es lo que llegue, pasa por el procesito de hacer una ley. Y se promulga, ya es ley.
Es lo mismo, o sea, cuando dicen, a lo que te refieres es cuando la gente dice, bueno, lo que decidió la mayoría es válido sin pararse a ver el contenido de lo que decidió
la
mayoría.
Lo que pasa es que esa teoría kelseniana cae como anillo al dedo a la democracia, pero también al keynesianismo. O sea, finalmente el Estado se apropia del poder sobre la economía, y con la onda esta del Kelsen, cualquier ley que ponga es válida. Y
como dirían algunos...
Es una apreciación positivista.
Sí, exactamente. Sí, es un positivismo el que se vive. Sí,
sí. Y como dirían algunos teóricos como Ben Punto Stone com. De BadQuaker.com, dirían que también se apoderó de la justicia.
Sí, claro.
O sea, el Estado también nacionalizó o expropió el proceso de justicia. No hay otro árbitro.
Hay una
la
cosa...
determinación de la ley, que era un proceso como... Dentro de lo consuetudinario, un proceso que iba constantemente avanzando y que tenía varios actores. Ahora el Congreso dijo cuál es la ley.
Exactamente. Lo que pasa es que antes, en el siglo XIX, o XVIII, XVII, la ley era cuestión de jueces. Uh-huh. Es decir, no se inventaba en una cámara. Los jueces eran los que iban viendo los casos, y a como se gobernaba la comunidad ya de bastante tiempo, ya era la costumbre. Decían, mira, esto ya puede ser una ley.
Sí.
¿Por qué? Porque hemos visto y ya además sabemos las consecuencias.
O sea, la garantía de la ley era que ya nadie se va a atrever a juzgar de otra manera, porque ya quedó acordado en general, y miren que acabo de decir acordado en general, lo cual lo podemos enlazar con la democracia, quedó acordado en general para los interesados qué es lo que sucede en este diferendo. Uh-huh. Posteriormente surgió, a priori voy a tratar de decir qué es todo. ¿Y cómo se resuelve todo?
Sí, y ese problema es la diferencia de common law y el sistema grecorromano de leyes que tenemos
que nos
nosotros.
Aqueja.
Sí, que finalmente lo van adoptando también en el common law. Ahora ya hay también reglamentos y todo eso, ¿no? O sea,
es la ley del Estado en lugar de la ley de la gente, de alguna
exactamente,
manera.
Exactamente, sí. Ahora la ley es de abogados.
Viéndome bien chairo.
Es la ley del legislador, no es del juez.
¿Qué tiene que ver eso con la democracia?
Tiene que ver eso con la democracia. La democracia se apoya en lo que estaba diciendo, el positivismo de legal de Kelsen, donde cualquier cosa que tú digas, o sea, ya no hay que descubrir la ley, dice Kelsen. Güey, es que estamos descubriendo la ley. Hay que hacer la ley.
Ya no se discute si es justo o es injusto.
No, exactamente.
Eso se vincula a lo que hablamos precisamente hace rato acerca del Internet. Como está escrito desde una perspectiva positivista, Entonces, por lo tanto,
si dicen
tiene que respetarse.
Es.
Sí, está escrito. Así es. Mira, no está derivado de nada más.
Y te la pongo fácil. Yo tengo amigos que fueron, estuvieron en MPs o algo así, trabajando ahí. Me decían, no, güey. Yo me hacía mi disque razonamiento jurídico para tronar a fulano. Y ya.
Exacto. Y lo conseguían. ¿Te acuerdas, Ángel?
Es un juego de palabras.
Cuando fuimos a la conferencia de la presentación del libro de Rojas, Maurer habló mucho de esta regla de porque alguien me dijo. O sea, obedecí, o esto es lo bueno, esto es lo justo, porque alguien me dijo.
Estaba viendo vergas con Cecil, no me acuerdo de esa parte.
Oye, Cecil.
Vas a tener que pitar eso, pero bueno. Sí,
el nombre.
Bueno, Randiano, bueno, Randiano. El punto es porque alguien les dijo, eso es una política de obediencia.
De lo
que surge.
Como si fueran seres no racionales, no capaces de...
En el siglo XIX tenías bien ubicado al burócrata. Venías de una onda monárquica, o 18, y decías, pues es fulanito de tal. Es en el siglo XX donde típicamente se le da un velo así como de sabio.
De servidor público.
O sea, y llegamos a Cárdenas. O sea, el proto-hombre.
Ya habíamos hablado en el último podcast de Cárdenas, y es que...
El señor legislador, el señor gobernador.
El buen hombre.
Y sí, exacto. O sea, a mí me gustaría...
Era entre papá, entre Dios, entre héroe.
Esta es una cuestión cultural, o sea, y lamentablemente nos ha atacado.
Cárdenas.
Nos ha atacado. O sea, ahora resulta, es que quiero trabajar por la sociedad. Me voy a volver policía, me voy a volver legislador, me voy a volver... No sé, es el éxito de alguien que quiere servir a las sociedades a través del gobierno.
No sé si ustedes han visto el último comercial, no sé de quién, bueno, la propaganda que sale en TV, de, sí, vengo... Es como una especie de presidente municipal. Que todos le están diciendo, y ya tienes los resultados. Sí, vengo a cumplirles lo que dije.
Vieron
de
empresa, ¿no?
Como si estuviera en balance, sí, o sea, sí. Haz de cuenta que él es como un empresario súper responsable, pero es político. O sea, él está cumpliendo lo que dijo. Toda la gente está ahí, todos los sectores. O sea, él está rindiendo cuentas. No, no, no.
Y mira, invocando al pasado, invocando al pasado, como le dijiste hace un minuto, antes todo el mundo sabía quiénes eran los gobernados y quiénes eran los gobernantes. Y eran... Como diría Linus Torvalds, los tiempos donde los hombres eran hombres, y en el caso de Linus Torvalds se describían sus propios manejadores de dispositivo, yo voy a decir, y cuando sabían que si el cuando sabían a quién cortarle la cabeza, que era al recaudador de impuestos, porque era muy claro lo que tú dices, Eric, solo en tiempos modernos se han construido los impuestos como algo por tu propio bien. Antes la gente sabía quién era el gobernado, quién era el gobernante, y así iba a ser.
O sea, ya sabían que los impuestos era algo obligado y se estaba manchando el rey.
Y cada cierto tiempo le cortaban la cabeza. ¿Yo? O algún primo incómodo quería treparse el puesto del rey y lograba
que
cayera.
No sé si tú, Muciño, tú sabes de dónde viene el rollo o desde cuándo. Donde los impuestos en realidad te convienen. O sea, ya pasó de ser una imposición, un tributo, a algo por tu bien.
Sí. Dilo. Bueno, es que lo que yo sí quisiera aquí disentir un poco es de que sí existe una diferencia importante entre lo que llega a ser un Estado liberal y lo que llega a ser antes del Estado liberal. Eso para mí es una diferencia importante.
Sí, es que no sé si la diferencia sea buena o mala. Sí. O sea,
porque por ejemplo...
Pues que se explique.
Ahorita, a lo que voy es esto. Ahora estamos hablando como que llega un Estado moderno, llega una democracia que de alguna forma es peor que la monarquía. Y aquí me estoy refiriendo específicamente a Hans Hermann Hoppe. Yo la verdad es que estoy bastante en desacuerdo con esa postura. Y sí considero, desligándome de mucho de lo que se ha dicho hasta ahora, es de que uno de los fundamentos que sí surgen en oposición a este régimen de esquemas disentivos donde el rey poseía las responsabilidades, el liberalismo surge como una reacción a esto, al formular que la igualdad se tiene que dar ante la ley y no a través de la ley. Y esto es muy importante para la creación de un Estado, para la creación de un Estado liberal. El Estado liberal, ustedes saben, el Estado moderno, está muy, muy ligado a la democracia. Entonces, yo lo que quiero discutir es de que la democracia moderna, sí ofrece unas ventajas a la monarquía y a las cosas que antecedieron a esta.
Yo comencé diciendo que, bueno, no, quizá no es la postura que tiene Eric. Yo sí creo que quizá no es que nos matábamos más antes, pero cuando cambiaba poderes o tenía que venir el primo
a degollar al rey
o tú lo degollabas, mucha gente se degollaba y antes había, cuando todavía la religión estaba más metida. No, o sea, yo sí creo que históricamente estamos en un lugar donde al menos lo hacemos más pacíficamente, donde hay una serie de reglas que igual y es peor. Igual y es peor porque como te la meten tantito, como decía Eric, ¿no? O sea, antes está muy claro
la enemistad. Te la meten tantito, dijiste.
Te la meten tantito, pero okay. Te la venden, te la maquillan.
Solo quería. Te la enseñan y después te la meten.
Y luego es te la presumen además. Sí, ajá. Te dicen y además te sientes bien.
Mira, ¿no? Qué linda es.
Pero, o sea, pero eso en ningún momento hace que la democracia sea un pilar moral o ideológico del Estado que tú estás diciendo. Y si somos un Estado liberal... Es por esa parte, porque tenemos que comprender que esas madres no pueden pasar, esas madres, y me refiero a los que quieren turismo en la Constitución, a los que quieren de internet para todos.
Pero es que eso es democrático, Esteban. Eso no es liberal, pero es democrático.
Mira, hay una teoría de Ackerman, el que trabaja aquí, el papá, el respetable, que menciona que sí puede ser democrático, pero cuando se conjuntan dos cosas especiales. O sea, la democracia es de día a día, del gobierno de todos los días, y él dice que hay momentos fundacionales, pero de verdad democráticos en el sentido en el que él argumenta que toda la población estaba inmiscuida en ese movimiento.
Ya, ¿no? Hemos escuchado eso, me parece que es la cuestión de la unanimidad, ¿no?
Es una onda rusoniana, ¿no?
Hay tres etapas más o menos que él menciona a lo largo de toda la historia de Estados Unidos, que son como momentos donde la Constitución acepta ciertas cosas, donde hay cambios constitucionales. Lo que creo que es democracia a todas luces y no tiene nada que ver con estos momentos es que quieran pedir peticiones para meter a la gente a hacer eso, y que lo están diciendo los políticos, lo están diciendo algunos hipsters. De ninguna manera ese es un BDP.
Los nuevos enemigos políticos.
Pregúntale a Mar, pregúntale a la gente en el sur si es.
Lo están diciendo personas y hipsters.
El hipster es un ser humano. El
hipster no es un ser humano, pero pregúntale a todo el resto no a todos, pero a muchos demás mexicanos. Yo creo que estamos conscientes de que ese es el último de nuestros problemas, y que es hasta un insulto para los defensores de derechos sociales el que incluyas el derecho al internet cuando no garantizas, uno, derecho al pleno proceso, que bueno, ese es un insulto para nosotros, y dos, derecho a una educación buena o a una alimentación buena o a esas cosas, ¿no?
Entonces, yo estoy...
Por ningún lado es argumentable, y no se trata de la defensa o de lo que tú dices por democrático, que es decir, puede haber un cambio constitucional si todos lo hacen, ¿no? Que al final no, porque lo tendría que ser absolutamente todos y eso nunca se hace.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Esteban. O sea, sí puede haber un momento...
Hay que guardar este momento en los grandes éxitos.
No. Lo que pasa es que cuando se cambia de poder, cuando el poder cambia de manos, sí te compro el que la democracia sea un medio no sangriento tal vez de hacerlo.
Claro.
Pero el problema es que la democracia no se va a acabar ahí. Exacto. Sino que va a seguir después. A ver,
yo lo que quiero decir, yo quiero decir que justamente hay un
punto. O sea, no es que nazca y se muera ahí mismo.
Hay un punto de valor subjetivo ahí. Porque sin la democracia, a lo mejor no hubo peleas y rencillas de 100 muertos. Y porque no eran millones de muertos. 100 muertos para cambiar de un rey a otro de su primo. No. Sin embargo, sin la democracia tampoco se da el nivel de impuestos que tenemos hoy. Y ahí hay una gran diferencia, o sea, ni el nivel de impuestos, y vamos a quedar claro, los grandes genocidios se han dado no en situaciones de reyes, de reyes monárquicos absolutistas, los grandes genocidios se han dado en el siglo XX, situaciones democráticas.
Ah, bueno, pero ahí me estás...
También hay casos contrarios.
Sí, exactamente.
Eso.
Es
un ejemplo a modo, sí.
Sí, exactamente. Sí, por eso, pero es que, o sea, eso es anecdótico. No, sí, yo digo, o sea, tú que... Hay varias consecuencias de la democracia. No es solamente que no se maten los reyes. También es que sintamos que el gobierno somos nosotros y nos dejemos clavar 50% de impuestos.
Para eso estamos nosotros aquí, para decir en ese sistema, no se vayan con ese choro. Analíticamente lo podemos hacer, prácticamente lo podemos hacer sin que nuestras cabezas rueden. O sea, no estamos en otros países donde... son democracias también, y eso está mucho más limitado, es peor. Aquí al menos estamos en una democracia donde podemos decir eso, podemos recordarle a la gente. Eric lo dice todo el tiempo.
Estamos, ¿no?, en libertad, no estamos en democracia. La democracia no nos permite eso. No, la libertad nos lo permite.
Sí, por eso, pero en términos, así si comparas quizá también históricamente, a nivel de organización de estados-nación, y sistemas organizativos, ¿no? Que pueden ser sistemas democráticos, sistemas totalitarios, sistemas O sea, hay varios, yo creo que de la democracia sí, sí hay una ventaja comparativa en cuanto a estados-nación. No estoy diciendo que es lo mejor, podemos regresar a las ciudades de Estados sin ningún problema, se pueden hacer ligas. O sea, no estoy haciendo un argumento ni por la democracia, ni por el status quo. Si me explico.
Yo lo que... O sea,
simplemente es retomar...
Sí, les voy, o sea, la democracia es lo que nos permite hacer un partido y postular para que México sea un país libertario. Pero el hecho
la
de
libertad
decirlo,
en democracia.
El hecho de decirlo es la libertad, no es la democracia.
Ahora, lo que decían de lo que dijo Hugo, de que los genocidios han tenido lugar en regímenes democráticos, tal vez no se la compro yo. Pero sí le voy a comprar, o sea, de ahí mismo me voy a agarrar.
Eso no es para argumentar que la democracia
es
mala, eso es para argumentar que no es buena.
Lo que pasa es que es mentira que la democracia nos iba a salvar de eso.
Exacto, eso es lo que quiero decir.
De acuerdo, pero es que también...
Estoy rebatiendo ejemplos de que
la democracia es pacífica. No por eso se puede decir que sea culpable de
eso. No, y aparte hay otra noción, por ejemplo, lo que dice Esteban, es que en tanto Estado-Nación y, bueno, sí... Okay,
o sea, ¿ustedes creen que democracia es igual a paz se rebate con la Segunda Guerra Mundial? Claro que sí.
No.
Democracia es igual a paz, por supuesto que se rebate.
No, claro
ahora,
que
ahora,
no.
Ahora otra cosa. El avance que tuvimos del siglo XIX al XX no fue por el advenimiento de las democracias, sino por la instauración del capitalismo.
Del libre mercado. Sí.
Ajá, pero ves que luego te la quieren vender. Es que cuando nos volvimos democráticos y los reyes felparon, entonces vino todo el progreso.
No estás hablando del siglo XIX y XX, entonces, en primer lugar.
Bueno, 18, 17 todavía.
17, 13 o 15. Ahí es una gran diferencia.
Y es que ha habido una historia de hasta de las instituciones, ahí estoy ya baneando, donde la Edad Media empieza a poner la gente de la Edad Media, la confianza, por ejemplo, en la justicia. Uh-huh. Pero ahí todavía son los lores, sobre todo en Inglaterra y todo eso. Bueno,
sí.
para acabar pronto, hay cosas que se le atribuyen a la democracia, vuelvo a lo mismo, y que ese siempre es mi argumento, que no tienen que ver con ella.
Cierto.
Sí, de acuerdo.
Yo voy a disentir en eso. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿dónde se van a cristalizar las luchas de los liberales clásicos? ¿Dónde se van a cristalizar? Se cristalizan en el Estado liberal. Ahí es donde están. No puede uno pensar que eran que todos estos liberales clásicos, incluyendo desde los ingleses hasta los franceses.
¿Qué exactamente? O sea, es la duda. Cuando lo dices.
¿Qué se cristaliza, no?
Sí, ¿qué es lo que se cristaliza en los
Estados? Lo que se cristaliza es la cuestión de la ley. Y la ley está inscrita en un Estado. Miren, yo por supuesto, yo no soy minarquista, pero sí creo que posterior a la modernidad. Hay una lucha por la libertad, hay una lucha específicamente en el liberalismo que sí termina cristalizándose en el Estado, en un Estado moderno, en un Estado democrático, en un Estado que es mucho más
susceptible. Yo voy a ir a lo mismo. Esa lucha que tú dices de la ley, en realidad empieza en las monarquías inglesas. El mismo monarca, al poner el límite al Estado, es el que se acaba dando en la torre el solo. O sea, porque hay un freno a lo que puede hacer el soberano.
Okay, o sea, sí ha habido una lucha y sí ha existido la libertad a lo largo de toda la historia y a lo largo de la lucha intelectual. Yo no creo que se cristalice en la democracia. La democracia viene siendo ahora sí contextual. El discurso de la libertad, o sea, sirve de algo y, como te decía, somos nosotros y se cristaliza en un movimiento libertario de México. No, yo trabajo en el
CIDE. No porque estemos
en democracia, sino porque, por ejemplo, el internet, porque pudimos leer más allá de lo que nos dieron meramente en nuestras escuelas, una serie de cosas. A mí, mi jefe en el CIDE, el doctor José Antonio Aguilar, que estudia el liberalismo en México, dice que hace 20 años o hace 40 años nuestros planteamientos hubieran sido completamente difíciles de imaginar que pudieran ser registrados. Entonces, pero ahí sí, como dice Hugo, esto se ha hecho con el poquito grado o con el gran grado que tenemos de libertad en esta democracia, porque hay democracias con mucho menor grado, pero también son democracias.
Mira,
entonces,
sí, exactamente.
La cosa es mayor o menor libertad, no mayor o menor.
Se la democracia. Voy a comprar. Ok, ¿cristalizó?
Sí, sí, sí.
¿Cristalizó la lucha por la libertad?
En el Estado liberal.
En el Estado liberal,
sí.
Pero esa lucha ya había empezado en el Estado monárquico. Ajá. El problema es que aquí en la... el problema es que la democracia, aunque cristaliza eso, nacen otras cosas mucho peores.
Perfecto, a mí me parece... Miren. Yo les voy a decir cuál es mi dialéctica. Mi dialéctica no es la marxista de la lucha de clases, del proletariado. No, mi dialéctica va más por la cuestión de la lucha del individuo contra las instituciones.
Ok, sí.
¿Sí?
Sí.
Y lo que voy a, es muy fácil. Esteban ahorita habló de que porque tenemos un momento libertario. Es muy fácil hablar ahorita en el siglo XXI. Pero si no hubiera existido una serie de condiciones que hubieran derivado en un estado liberal que nos hubiera permitido tener un movimiento libertario de México.
Como por ejemplo la Carta de Derechos.
No, sí, espérame, espérame, pero es que te voy a decir otra cosa. ¿Qué tal que el feudalismo, cuando se dieron cuenta de lo que era, ajá, y el esclavismo, sí, no hubiera desencadenado un estado liberal, sino en libertad?
Sí, por supuesto, esa es por la lucha. O sea,
pero no es cierto.
Yo te voy a preguntar una cosa, ¿dónde están los productos concretos de esta lucha?
O sea, la evolución de la tiranía a la libertad, tú lo que estás diciendo es que se consolidó en Estado democrático.
Sí, pues no termina ahí, pero sin embargo sí tiene un avance en ese, esa parte.
No, por supuesto que tiene un avance.
Ese es mi punto.
Pero lo que dicen a Hans Hermann Hoppe al respecto de eso, sí, es que estás comparando sociedades distintas en momentos distintos.
Entiendo.
La misma manera, lo que dice Hans Hermann Hoppe en el siglo XV hubieran sido democracias, hubieran estado mucho peor que si hubieran sido monarquías. Si hoy, ajá, compara a, y esto a lo mejor es un otro ejemplo a modo, pero compara, sí, a un principado con una democracia del mismo tamaño, y en los principados la gente era mejor. Ok. A lo mejor por simple conservadurismo, que es el fetiche de
Hoppe. La cuestión.
Bueno, mira, Muciño, estás bien, sí, estás correcto.
Sí.
Hay un avance, se cristalizan la lucha que venía desde la democracia, se cristaliza
Estado liberal.
Desde la monarquía, en el Estado liberal. Ahora el problema que tenemos es que de pronto esto se nos vino en contra, ¿eh?
No hemos hablado.
O sea, el problema es cómo vamos a desatorar.
Suazilandia es un principado.
Suazilandia es un principado, sí. Y el Congo es una democracia.
Ahí está, entonces, o sea.
¿Y cuántos muertos? Sí. O sea, es que es importante eso. Hay que ver. O sea, hay que comparar sociedades parecidas.
Ahora, bueno, ahora, ¿tú no ves a la democracia ya como una amenaza?
Claro que sí.
A ver, el problema es cómo vamos a desatorar ese rollo.
Porque precisamente yo hablé de esa dialéctica. Esa dialéctica no ha terminado.
No ha terminado. El individuo
hay que reconocer los avances.
Que esa es más o menos la teoría de clase libertaria, el gobernado, sí, contra el gobernante.
Sí, sí, claro que sí. Pero bueno, aquí hay una cuestión que voy a nuevamente disentir. No tanto contigo, sino con Hoppe.
Es distinto de Hoppe también. O sea, pero creo que eso tiene la razón.
En ese sentido.
A ver.
Es de que él habla de un esquema de incentivos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que el esquema de incentivos es lo que se tiene que es el punto común que se tiene que comparar. Hoy en día, en la época de la monarquía, el esquema de incentivos. Hay que tomar en cuenta de que el esquema de incentivos es propio del feudalismo. Y el feudalismo es una cosa distinta a la monarquía.
O sea, nos tiene que empezar claro que el monarca no gobernaba. O sea, no era todo el gobierno.
Por supuesto.
Un esquema de incentivos, un esquema de poderes en el feudalismo y en la monarquía posterior, donde había multipoderes, pues ahí sí era multipolar.
Pero bueno, una cosa, realmente, ¿estás de acuerdo que la monarquía es Estado?
Sí. Ah, no, yo prefiero la libertad a la monarquía, sí, y a, ¿verdad?, la democracia. Solo, okay, estamos comparando ahorita la democracia.
Bueno,
en realidad no estamos hablando de monarquía, estamos hablando de democracia.
¿Estás de acuerdo que la palabra del monarca era más influyente que la palabra del plebeyo?
Sí, claro. Pero había toda la clase de nobles,
no,
que si se apendejaba el monarca,
no igual,
adiós.
No igual en todas las etapas históricas. O sea, a veces a los plebeyos o a los siervos se les usó, depende de que, por ejemplo, los lores, ¿sabes qué? Necesitamos que tú te limites, monarca, en esto, pero tenemos el apoyo del pueblo.
Ajá.
O sea, se utilizaba lo mismo que pasa ahora a la sociedad como tolete contra una institución u otra.
Muchachos, pero ¿por qué cayó el sistema? O sea, ¿por qué llega de repente un Luis XVI y dice, yo soy el Estado? ¿Qué pasó allí?
El Estado-Nación.
¿Qué pasó allí?
Fue lo que pasó.
¿Qué pasó allí?
Se acabó el feudalismo.
Luis XIV.
Y habló la francesa.
Sí, o sea, no estamos en desacuerdo mucho en muchas cosas. Si las situamos en su correcto momento histórico, vamos a llegar a conclusiones parecidas. Lo que yo veo es ahora, el Critón, creo que de Platón, ¿no? O sea, bueno, ahí se ve una, y empieza una lucha, o él la plasma, de lo público contra lo privado. O sea, Estado, aléjate de esto que es privado. O sea, ya tiene cuántos siglos y empieza eso y pasa, llegas a Inglaterra, llegas a todo ese tiempo y le vas quitando interferencia al gobierno o al, ajá, Estado. yo lo que veo ahora es que de pronto se nos está viniendo al revés.
Sí, como todos somos el Estado. O sea, nadie en la monarquía decía el Estado somos todos. A Esteban y a mí nos lo dijeron hace como 4 meses. ¿Por la no profesora, la doctora marxista? Porque es que es un argumento demasiado barato.
Y, o sea, sí también hay una idea, y en ese sentido sí la democracia les permite decir eso, porque ellos, eso salió del 132, nos invitaron allá a discutir el derecho a la libertad de expresión. Y entonces ella hablaba de medios y bueno, sí. Ahí estaba también el debate de la exigencia de 132 de regular o no regular medios o de poner ombudsman o no.
Regúlame esta.
Esa parte de la democracia es la fea. Y, o sea, yo no veo nada cristalizado en eso y como tú veo los peligros. Lo que yo nada más recuerdo, y fue con lo que empecé, es hay que rescatar y no hay que tirar la democracia constitucional en la que vivimos al agua con todo y el bebé. Nos podemos quedar con el agua que es constitución. Bueno, el agua está jodidísima. El agua está cagadísima, pero no necesariamente. Entonces, con una constitución...
La gente se va a preguntar porque cada vez que dice alguien no necesariamente nos reímos.
Entonces,
una buena planta de tratamiento.
Con una buena planta de tratamiento, con una constitución más decente, con una reforma seria, ¿no? Una serie de cosas que serían posibles vía la democracia, sí. Serían menos posibles bajo otro sistema, no sé.
Pues todo depende.
Pero no me importa que sean o no. O sea, al final, tendrías nuestro gobierno constitucional está tan jodido, o sea, ni siquiera las cosas mínimas que puede hacer, que ya uno, o sea, los minarquistas, en la práctica en México no nos queda más que ser agoristas, ¿no? Y seguir...
Y a los agoristas también nada más nos queda ser agoristas.
Les queda ser agoristas y seguir defendiendo al Estado en los términos teóricos y constitucionales.
Es muy difícil. O sea, el problema es que la historia nos llevó a donde estamos.
Va a tener una carta de derechos escrita.
O sea, la democracia sí nos ha llevado a donde estamos, y donde estamos el problema es que es un Estado tan redistributivo que la mayoría, ¿por qué habría de querer ser liberal? O la mayoría, ¿por qué habría de querer hacer eso? Y mientras que la minoría que quiere libertad le tiene que pedir a la mayoría que quiere tiranía permiso para ser libres, en tanto eso a mí no me pueden convencer de la democracia como un principio organizacional, porque niega mi libertad. Quería hacer un ejemplo actual. O sea, si pensamos que hay lugares en África donde están 400 años retrasados de como estamos en Occidente, y podemos ver lugares como Somalia, donde, te voy a citar, lugares como Somalia, donde justamente como es la democracia, hay grupos peleándose por un gobierno central, porque el grupo que gane se le impone a los demás. Yo no veo cómo divorciar la democracia de ese fenómeno. ¿Cómo la divorcian? Yo creo que no hay manera. O sea, no cada quien para cada cual, sino el que gane.
Anarquía pura.
El que gane va contra todo.
Lo que veo es que...
Sí veo, se llama anarquía.
Eso no es un Estado liberal. Me acuerdo. No es un Estado liberal.
Es democracia, estamos hablando de democracia.
O sea, como en términos de Bastiat, ¿por qué es peor el robo de todos contra todos que el de unos pocos contra todos? Porque en el segundo nos podemos enojar más fácil y no vamos a aceptar tan fácil. Ese es un poco tu argumento.
Ese es todo mi argumento.
Pero...
O sea, hay que decir,
y yo no comparo, o sea, el robo contra todos es igual de malo que el robo de pocos contra todos. El argumento pragmático, que podría ser utilitario y que Bastiat podría oírse utilitario decir, es que eso perjudica a la lucha libertaria porque es como te apacigua y entonces funciona, pero tú no te das cuenta que está funcionando por la libertad.
Es la rana en el bote de agua que se calienta lentamente hasta que hierve en lugar de que saltar.
Es que el problema que veo es... la lucha, y eso es por también el avance del capitalismo o la técnica, se va dando poco a poco desde lo que te digo, Critón, y tarda mucho tiempo la humanidad, estoy hablando como colectivo, en llegar a ese tipo de libertades que es como la reserva que tienes mediante la ley, lo voy a reconocer, de tener unas expectativas razonables de vida. Con el advenimiento de la democracia, como que, a pesar de que parecía que iba bien, perdemos terreno en ese campo demasiado rápido.
La democracia nos desimpugna.
O sea, a ver,
y en tanto eso
es mala. 100 años, es que en 100 años perdimos mucho terreno ya ganado.
¿Ganado dónde?
En toda la historia.
¿Dónde? O sea, a ver, ¿cuáles son los efectos
la propiedad de la tierra fue un efecto ganado después del feudalismo y que perdimos a raíz del impuesto predial. Y que no hay pedo que nos cobren impuesto predial, que es una renta feudalista. Y el impuesto predial... Y el impuesto sobre la renta. O sea, de 1800 a 1900, ganamos muchas cosas que perdimos de 1900 al 2000.
Entonces no hemos ganado nada con el liberalismo. Es lo que
¿Con el liberalismo? No, con la democracia con nos fue quitando poquito a poco.
Porque no existe liberalismo en el feudalismo. No existe el liberalismo, no existe el liberalismo como tal.
No, pero el liberalismo también en estos tiempos modernos no existe como tal. Existen políticos liberales.
Y que si no es lo mismo,
pero no hay estados liberales.
No hay estados liberales. Y entonces sí ha habido políticas liberales, sí han existido políticas o algunos políticos que salen con ideas liberales. No los hacen necesariamente liberales ni a su estado
liberal. No,
ni a la sociedad en la que están. Estamos en un, o sea, si tú me estás describiendo quizá sí. un lugar donde hay una democracia mega limitada para asuntos súper
pero no existe.
No. Un control súper. Eso no existe.
Es que ustedes están pensando en el siglo XXI.
Aquí en México lo único que nos queda es decir, rescatemos también la parte de limitar al gobierno.
Yo estoy pensando en 1789, donde realmente hay un grupo de liberales. Y que es donde surge el liberalismo, que sí tienen una serie de conquistas.
No, pues estamos a favor del liberalismo, pero estamos hablando de la democracia. Y yo creo que a medida que la democracia sea... A ver, las grandes monarquías de Europa se acabaron en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y de ahí para acá, unos añitos después, impuestos sobre la renta, unos añitos después, impuestos de valor agregado, unos añitos después, y todo con la... Sí, con la gilocaína de la democracia.
Sí, sí, sí.
Poquito a poco, y ya no somos dueños pero de la tierra.
Es un tiempo muy rápido. Ya no somos dueños de la tierra.
Pero mira, ahí estaríamos cediendo una diferenciación entre diferentes naciones que tienen diferentes grados de democracia. No se puede hablar de que Cuba o Venezuela tienen el mismo nivel de democracia que tienen países como Finlandia.
Pero es que entonces tampoco podríamos hablar de un Estado liberal porque pues aquí no somos.
Pero es universal porque Finlandia también hay impuestos sobre la renta.
Por supuesto que sí. Sin embargo, aquí es lo importante que hay que resaltar. Yo en ningún momento he defendido el hecho de que el liberalismo ha llegado a su conclusión. Sin embargo, sí ha tenido conquistas importantes que tienen una repercusión en la vida de sus ciudadanos.
Es que no consigo cuáles, Octavio. O sea, hace 100 años, podía fumar mota. Ahora estamos buscando a ver cómo le hacemos.
Podías tener armas.
Bueno, mota. Hace 100 años podías tener armas. Hace 100 años no había impuesto sobre la renta. Hace 100 años no había pasaportes. Hace 100 años, ¿qué onda? O sea, sí, a lo mejor.
Usabas oro.
Hace 100 años había moneda dura. Hace 100 años.
Había escuela privada.
¿Qué hago? O sea, ¿qué pienso de eso? ¿Cómo le hacemos?
Y hace más siglos había modelos completamente diferentes. O sea,
claro.
Hace 100 años, bueno, pues sí, el Estado-Nación todavía estaba, ya era, ¿no? Ahí nos vamos más atrás y hay ciudades, Estado, hay experimentos que ni siquiera, o sea, son como ligas de ciudades que comparten ciertas jurisprudencias. Hay un sinfín de alternativas. Entonces, sí, yo no defendería jamás la democracia en su lado bueno o en su lado de que construye algo. La defiendo en el sentido de que es una democracia constitucional, pero es simplemente el lado constitucional que precisamente está
ahí para permitir... ¿De dónde surge, Esteban? ¿De dónde surge?
De los derechos... En la teoría libertaria debería de surgir.
¿Y cuándo surge? ¿Cuándo surge eso?
¿De los derechos naturales?
¿Cuándo?
O la constitución per se.
¿Cuándo surge?
¿Cuándo surge que la constitución o los derechos naturales?
¿Cuándo surge esa democracia basada en las constituciones?
La constitución es precede
la francesa.
A la democracia.
Charter Cities.
La constitución francesa.
Pero
es el liberalismo, es una lucha de liberalismo.
Y la española. Pero a ver, la limitación al poder viene de la Carta Magna, es antes de la democracia, y también la española, no me acuerdo cómo se llama. No, es antes de la democracia.
Sí, es un error.
Lo de Juan sin tierra.
Nacen en el mismo tiempo. O sea, alrededor de esos siglos,
que una sea por la otra.
Nacen al mismo tiempo, pero John Locke venía hablando de gobierno limitado mucho tiempo atrás. O sea, es una tradición. La tradición del gobierno limitado es mucho más antigua que la de la democracia, que sí nace ahí, en una revolución que se rompe el sentido con democracia antigua. Pero el concepto moderno de libertad ya estaba cada vez más presente en el liberalismo clásico antes de las revoluciones democráticas, y el que la hayan... O sea, engendraron el mismo producto, la chingadera que somos, democracia constitucional.
Yo sigo preguntando cuándo.
Por eso, en ese momento que ya se establecen gobiernos, la fundación de Estados Unidos, o sea... ¿Pero cuál?
Ese no, pero, es que porque desde la invasión de los normandos a Inglaterra tenía el de...
¿De qué te sirve saber cuándo?
Para los dos, güey.
¿De qué te sirve saber en qué momento hay constituciones escritas como pilares fundamentales de unidades políticas? ¿En qué ayuda eso?
Sí, o sea, es como que...
¿En qué ayuda?
Como que a qué recipiente le echas para que reaccione de tal manera.
Oigan, necesitamos irnos.
Sí, ya,
porque vámonos. Ya se volvió clase de historia, esperen. pero nosotros no, nuestra alternativa como libertarios no es la democracia, o sea, nuestra propuesta como libertarios sí, no es la democracia. Entonces, hemos estado en una discusión de, sí, de monarquía, democracia, Estado liberal, constitucionalismo y todo. Nosotros tenemos una alternativa a cómo organizar la sociedad. Hablen ustedes. No.
Tenemos una alternativa a cómo podrían ser las bases para que las sociedades se desarrollen como quiera que se deban desarrollar.
No para organizarlas nosotros, no para dejarlas organizarse.
O sea, ¿qué es lo que creeríamos que podría pasar o alternativas de organización distintas al Estado? Pues yo creo que hay muchas. Ya hemos platicado aquí del caso de Charter Cities, de intentos por salir del ambiente de reglas estatales democráticas. Hay
Como diría Esteban, o sea, menos gobierno para donde sea. Como diría la parte buena, el Mr. Jekyll de Milton Friedman. O sea, eliminar impuestos donde sea, cuando sea, por cualquier motivo. Menos impuestos, menos gobierno, menos monopolio también del gobierno. Sus funciones, que las pueda realizar cualquier persona. Y ya si lo quieren llamar anarquía, si lo quieren llamar voluntarismo, si lo quieren llamar Estado mínimo, pues allá quien lo quiera llamar. Pero nosotros sí tenemos una propuesta, ¿no?
Sí, yo la verdad es que como dice Esteban, más bien habría que establecer las condiciones donde las ciudades o los individuos o los pueblos se puedan regular a sí mismos.
Y
¿qué va a pasar en el futuro? No sé, porque nadie tiene poderes económicos para ver qué va a pasar en 100 años, en 50 años. Yo lo que veo es un avance acelerado del Estado, cada vez metiéndose más en las cuestiones que deberían ser netamente privadas. Y expoliando más parte de nuestra riqueza como individuos que generamos. Y lo que decías, Hugo, o sea, sigue siendo la lucha del que quiere vivir de otros y el que quiere vivir por sí mismo.
Qué distinto podcast, el podcast número 20. Gracias por escuchar el podcast.
Es un buen momento para cambiar la canción de intro.
Eso. Gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden, en
algo prehispánico nacionalista.
En www.libertarios.info/envivo los domingos a las 10 de la noche. Y los archivos en www.libertarios.info/podcast están archivados todos los podcasts desde el número 1 y antes de que nos dé pena de que estamos mejor ahora que antes y los quitemos. Así que aprovechen.
O eso creemos.
Nos vemos hasta la próxima semana.
Bye.